Son las 8 de la mañana con 6 minutos, las 8 de la mañana con 6 minutos.
Muy buenos días, estamos a 19 de enero del año 2015. Muy feliz cumpleaños atrasado, Juan Manuel.
Muchas gracias, don Nicolás.
Espero que le haya sido leve la celebración, digamos, aunque entiendo que recién empieza, digamos.
No, la celebración fue... Empezó el fin de semana. Siento que hay como 4 personas desaparecidas en mi departamento todavía, pero esperamos encontrarlas.
¿Están desaparecidas adentro de tu departamento?
Claro, esperamos en cualquier momento sean habidas.
Bueno,
eso,
cuando uno vive en un dúplex de 1500 metros, por supuesto que sí. Es fácil que la gente se pierda, digamos.
Sí, sí.
¿Ah? ¿Ustedes creen que Juan Manuel vive en un departamentito? No, vive en un dúplex que tiene... No, no son 1500, son 1200 metros.
Sí,
¿no?
Sí, sí.
En el jacuzzi no había nadie, por suerte. Estaban todos bien.
No.
Y en la piscina...
Buceamos
y estaba... En la piscina olímpica estaba
todo
bajo control.
Todo bajo control.
O sea, desgracias no, digamos.
No, hasta ahora no. Desgracias no, probablemente en alguna parte, en las caballerizas, no sé.
En la caballeriza, sí. La que está en el subterráneo. Bien, pues. Felicidades, don Juan Manuel.
Oye, o sea, imposible no partir con el escándalo que hay en Argentina en estos momentos con la muerte
del fiscal. Sí, el fiscal Simassi...
Nisman.
Estoy con dislexia. Sí. Te lo dije al revés, digo. El fiscal Nisman, recordemos que este fiscal era el fiscal que investigaba el caso de la AMIA. El caso de la AMIA fue hace 20 años, Juan Manuel.
Claro, en el 94.
94, fue hace 20 años.
18 de julio
del 94. Lo recordamos, ¿cómo olvidarlo? Lo impresionante que fue el caso de las bombas puestas en el edificio de la Mutual Judía Argentina, que generó una cantidad... Yo ya no me acuerdo cuántos muertos, pero
85
muertos, gente que quedó con serias discapacidades para el resto de su vida, y un golpe en el corazón de la comunidad judía argentina que no es pequeña. Sobre ese atentado y el anterior al bombazo en la embajada de Israel en la calle Ecuador en Buenos Aires, se habían generado una cantidad de conjeturas de todo tipo. Y este fiscal estaba acusando que las vinculaciones llegaban a personajes del gobierno, y que iba a declarar hoy día en relación a eso. El que haya aparecido muerto hoy día en la mañana resulta, es propio de una película de espías o una cosa por el estilo, pero nos habla de una Argentina que más allá de que este personaje estuviera o no en la línea correcta en términos de las denuncias que estaba haciendo, lo que está claro es que se abre un marco tremendo de duda respecto a cualquier cosa, ¿no?
Claro, lo que pasa es que no olvidemos que Nisman fue un hombre a quien designó el presidente Néstor Kirchner para investigar de forma exclusiva este atentado contra la AMIA, y esa fue su función desde el 2004, o sea, 10 años después de ese ataque, y su relación se había vuelto con el gobierno muy distante, precisamente después del acuerdo que la presidenta Cristina Fernández firmó con Irán en el año 2013, a comienzo de ese año, para aclarar el atentado de la AMIA, y un acuerdo que se hizo sin el conocimiento de Nisman, y una vez que se hizo público, el fiscal siempre manifestó su oposición. Por eso es que él piensa que en el fondo lo que había aquí es una especie de pacto para exculpar a quienes aparecían como responsables, y en el fondo decía que la presidenta había sido garante o al menos cómplice de esa firma, y después de eso una serie de antecedentes que empezaba a entregar y todos los cuales había ordenado para presentar hoy día formalmente, y por eso es que su muerte ha generado tanta suspicacia. Él tenía 51 años, iba a comparecer hoy día ante la Comisión de Legislación Penal, que así es como se llama esta comisión en la Cámara de Diputados, porque así se lo habían pedido varios grupos opositores, además a la presidenta Cristina Fernández, para exponer los términos de esta denuncia que le había hecho contra no solamente Cristina Fernández, sino que varios de sus colaboradores. La cosa es que él había dicho la semana pasada, sin ir más lejos, que lo que la presidenta había realizado era fabricar la inocencia de los terroristas que provocaron la muerte de esas personas. Y aquí es donde, Nicolás, aparecen los detalles que a uno le hacen inevitablemente pensar lo peor. El día sábado, o más bien el viernes, le había pedido a su escolta, viernes o sábado, pero por ahí, que lo recogieran en su casa a las 11:30 de la mañana. Llegaron, encontraron sin embargo la puerta cerrada a los escoltas, llamaron a su teléfono, no contestó nadie, localizaron entonces a su mamá, la llevaron al edificio donde se encuentra el departamento de Nisman, y a partir de ahí toda la escena fue presenciada por los escoltas y la mamá al mismo tiempo. El cuerpo estaba en el baño, y lo que se sabe es que apareció junto a su cuerpo un arma y un casquillo de bala calibre 22. Pero la misma fiscal que está a cargo de investigar su muerte, Viviana Fein, dijo esta madrugada que había que tener mucha cautela antes de aventurar alguna hipótesis, que ella dice, encontramos un arma, cierto, pero ahora tenemos que encontrar los detalles de la causa de muerte. Yo no puedo decir si fue suicidio o no, que para eso se requiere una investigación. Que le haya pedido a su guardaespaldas que lo fueran a buscar a las 11:30 de la mañana, que ellos llegaran, vieran que el diario estaba en la puerta, que no respondía, que no contestaba el teléfono, todo se hizo muy sospechoso. Que haya planificado suicidarse y que al mismo tiempo le haya pedido a los guardaespaldas que lo fueran a buscar, no hace mucho sentido. Por eso es que ahora empiezan inevitablemente las especulaciones sobre si alguien lo mandó a matar y quién. Y aquí nos vamos a encontrar, Nicolás, al menos con dos teorías. Uno, que los detractores de Cristina Fernández van a hacer todo lo posible por tratar de demostrar que ella o su entorno lo mandó a matar, y los partidarios de Cristina Fernández, que los detractores hicieron esto para poder culparla.
Ahora, es importante recordar que lo que Nisman acusaba a la presidenta Cristina Kirchner y a otros miembros de su gobierno de decidir negociar y organizar la impunidad de los prófugos iraníes en la causa de la AMIA con el propósito de fabricar la inocencia de Irán. Por ello pidió su declaración indagatoria de Cristina Kirchner y un embargo de 200 millones de pesos argentinos. Nisman había acusado que con la participación del canciller Héctor Timerman, del diputado nacional Andrés Larroque y Luis de Lía, habían establecido un acuerdo con el gobierno de Irán para armar esta estrategia de exculpación de Irán previo con pago involucrado. El tenor de las acusaciones de Nisman resultan complejos, inclusive resultan muy difíciles de creer, pero su muerte, tal como tú bien dices, lo único que puede hacer es generar una cantidad de especulaciones brutales. Pero Argentina está acostumbrado, lamentablemente, y con cada día mayor frecuencia, a que estas cosas ocurran y que finalmente no tengan una mayor explicación.
Claro, el secretario de Seguridad del gobierno de Cristina Fernández hoy día en la mañana decía, aquí todos los caminos conducen a un suicidio. Lo que pasa es que, visto que el fiscal acusa a la presidenta, cualquier funcionario de gobierno que salga a aventurar rápidamente esta teoría también va a quedar como que, en el fondo, lo que está haciendo es tratar de proteger a la mandataria. El último mensaje que mandó el fiscal era a su... No estoy tan claro si a su guardaespaldas o en fin, pero decía, mañana me llamas y te digo qué hacemos. Es que ha sido el viernes en la noche y el sábado, sin salir de su casa, mandó otro mensaje que pedía que lo pasaran a buscar el domingo, como yo decía, a las 11:30, cosa que finalmente ya sabemos cómo derivó. Él vivía en Puerto Madero y el tema ha generado mucho impacto, y en la comunidad judía ya están hablando de una aquí ha vuelto a explotar una bomba en la AMIA, dicen ellos. Y Gabriel Saliasnik, aquí en nuestro país, ya reaccionó a través de su cuenta en Twitter, y él decía que se le hace imposible creer que se haya suicidado, que era un tipo muy luchador y que simplemente aquí había que investigarlo todo.
Recordemos que producto de las investigaciones en Argentina había lo que se llamaba las circulares rojas sobre varios funcionarios del régimen iraní. Las circulares rojas son esta materia que lleva a que las personas básicamente no puedan desplazarse por el mundo porque Interpol tenga la obligación, entre comillas, de hacerse de ellas o al menos interrogarlas. Y eso pesaba sobre varios funcionarios iraníes a partir de las investigaciones argentinas por el caso de la AMIA. La teoría de Nisman era que las motivaciones que llevaron a la Argentina, al gobierno argentino a llegar a este pacto, fueron económicas. Argentina necesitaba energía y la negociaría con Irán, y negociaría la impunidad con Irán a cambio de granos y carne. Pero como decíamos, para ello se hacía necesario que el gobierno argentino dejara sin efecto las circulares rojas sobre estos funcionarios, a lo que se negó el fiscal Nisman. Hay un detalle importante tener en cuenta, que es un detalle casi menor, si tú quieres, Juan Manuel, y es que en la muerte de Nisman ocurre en Puerto Madero. Tú dirás, ¿qué importa? Importa mucho por lo siguiente. En Puerto Madero es una especie de jurisdicción aparte. En Puerto Madero no funciona ni la policía de Buenos Aires, ni, si alguien ve las imágenes de televisión, se va a dar cuenta que los policías son policías que aparecen vestidos de color caqui. Y es la prefectura naval es la prefectura naval argentina la que hace estas la que tiene a cargo la jurisdicción de la investigación policial en el barrio de Puerto Madero, porque esos técnicamente siguen siendo parte del puerto.
Claro.
Y por lo tanto está en el límite en el cual la prefectura naval es la que lleva la seguridad. De hecho, por ejemplo, esa zona es considerada la zona más segura de Argentina. Es el único lugar donde, dado que hay controles de acceso por parte de la prefectura naval, prácticamente no se roban autos. La gente puede caminar libremente por ahí y se ha convertido en un lugar en que gente de buenos ingresos vive con mucha tranquilidad porque la seguridad está garantizada por la prefectura naval argentina. ¿Qué implica eso? Implica que la investigación no la va a llevar a cabo ni la Policía Federal ni la Policía de la Capital,
claro,
sino que la va a llevar a cabo la prefectura naval. Y eso, dado los grados de incorruptibilidad que se ha planteado respecto de la prefectura naval, los grados de independencia que ha mostrado la prefectura naval, puede no ser un dato menor.
8 de la mañana con 17 minutos.
Minería, relaciones, de ello vamos a hablar. Está con nosotros el presidente del Consejo Minero, Joaquín Villarino. Joaquín, buenos días, gracias por estar con nosotros.
Buenos días, Nicolás, buenos días, Juan Manuel.
¿Cómo está? Buenos días.
Es imposible hablar de cobre sin empezar preguntando por precio. Hoy día veíamos, creo que en el diario Pulso, un experto que hablaba de $3.18, lo que resultaría ¿qué?
A ver, yo creo que es difícil hablar de 3.18 hoy día. Todos los especialistas venían señalando hasta fines del año pasado que era probable que el promedio de la libra de cobre este año iba a ser $3. Nosotros desde el Consejo Minero venimos diciendo hace ya 2 años que nosotros veíamos una tendencia más a la baja, más cerca de 2.7, y no obstante nos habíamos sumado esto de los $3 porque no veíamos algunos cambios estructurales que llevaran a que en el cortísimo llegáramos a 2.7. Ahora, diciembre y esta parte de enero nos lleva a replantearnos. No creemos que existan todavía indicios estructurales de que vamos a estar en 2.5 pegados. Pero la verdad que hay señales que son un poquito más pesimistas que las optimistas que teníamos a mediados del año pasado.
¿Pero son las ventas cortas? Porque no sería primera vez. ¿Las ventas cortas de China?
No, a ver, las explicaciones que se están dando hoy día están vinculados con un crecimiento más lento de China, con un crecimiento mucho más lento de Europa. Recordemos además que Europa lento significa pérdida de exportaciones de China.
Claro.
Significa además, también lo justifica una recesión que aparece de la nada de Japón, cuando todos esperaban que Japón iba a seguir creciendo. Y por lo tanto, lo único que sigue tirando del tren del crecimiento es Estados Unidos. Entonces yo creo que hay en el mundo un crecimiento. El Banco Mundial ha dicho que este año no éramos crecer a más del 3% en el mundo. Entonces yo creo que hay una serie de factores que llevan a pensar que estamos entrando en un proceso más recesivo. Y eso obviamente lleva a que tengamos menos ventas de cobre.
Creo que fue, no sé si te acuerdas, Manuel, creo que fue hace un año o algo así, en que en este mismo programa hablábamos del stock de proyectos. Y hablábamos cómo ustedes estaban corrigiendo a la baja el stock de proyectos, que en algún minuto, corrígeme, eran 10 mil millones. 100 mil, perdón, se me cayó un cero. Eran 100 mil millones de dólares de stock. ¿Hoy día en qué estamos?
Bueno, el catastro de Cochilco son 105 mil millones de dólares. Nosotros nunca hemos llegado a esa cifra. Nosotros llegamos a 65 mil millones de dólares. Ahora, es verdad que Cochilco ve un trozo de la minería que no está dentro del Consejo Minero, pero nosotros representamos 98%. Por lo tanto, con ese 98% nosotros nunca pasamos los 65 mil millones de dólares. Y hoy día está en ejecución 27 mil millones de dólares y el resto está en análisis. Eso quiere decir que tienen o resolución de calificación ambiental aprobada o en vías de aprobación, pero no existe decisión definitiva de los grupos controladores de llevar a cabo esos proyectos.
O sea, son proyectos que su ejecución depende de los controladores, de los propietarios.
Claro, depende de una decisión de inversión.
Ya, una decisión que pasa bajo qué lógica de factores. ¿Qué cosas se están evaluando sobre la mesa?
Yo creo que hay una multiplicidad de factores. La primera es que en el concierto mundial los costos de la minería han subido y por lo tanto los márgenes se han achicado, si además se piensa que el valor de la libre de cobre ha venido disminuyendo. Por lo tanto, el margen es más pequeño. Uh-huh. Y tenemos, por lo tanto, ralentización de la ejecución de proyectos. El segundo factor puede ser más local, digamos. Nosotros hemos tenido bajas de productividad laboral que son mayores que el promedio de las bajas de productividad en el mundo. Eso lleva a altos niveles de remuneración con baja de productividad, es decir, las curvas se van cruzando justo en el sentido contrario de lo que nosotros hubiéramos esperado. Tercero, nosotros tenemos mayores costos energéticos que los que tiene el promedio de los países mineros competidores directamente con Chile. Cuarto, esto significa dificultad en el acceso al agua, que tienes que al final elevarla. Y quinto, yo creo que hay una agenda legislativa que obviamente genera algún tipo de inquietud a la hora de tomar decisiones.
¿Qué puntos de la agenda legislativa son los que crees que pueden generar más inquietud?
¿Decreto de ley 600?
Bueno, yo creo que uno de los elementos del decreto de ley 600, yo creo que hay que mirar un conjunto de elementos. Ninguno por sí mismo es capaz de inclinar la balanza, pero había una reforma tributaria que, aunque muchos no creen, sí afecta a la minería, digamos, que que la mayoría son sociedades chilenas, tienen costos, un 45% de sus costos son en pesos, proveen, los proveedores son en su gran mayoría chilenos, y esos señores suben los precios, claro, porque tienen... en segundo lugar, hay una reforma laboral que se está comenzando a discutir, y esa reforma laboral de alguna manera rigidiza los beneficios que tienen los trabajadores, y donde puede parecer razonable beneficios con una libre cobre a $4, parece no muy razonable con una libre cobre a 2,5. Sí. Ahora, con una negociación colectiva, con esta legislación aprobada, usted tiene que respetar el convenio colectivo vigente al momento de la negociación. Ese es el piso. Sin perjuicio que las partes pueden después negociar a la baja, pero ese es el piso, digamos. Y entonces, nuevamente tiene usted un problema. Tercero, está en discusión una reforma al Código de Agua. La minería tiene, por supuesto, como insumo principal o fundamental o uno muy importante, los recursos hídricos. Cuarto, hay una ley de glaciares. La ley de glaciares aprobada, según la moción parlamentaria que existe hoy día, significa que al menos 4 proyectos son inviables. Es decir, es inviable definitivamente Pascualama, es inviable definitivamente Andina 244, que es la gran expansión de Andina, es inviable Los Bronces en su expansión, y eso significa ser inviable el 20% del crecimiento, el 15% del crecimiento de la producción en Chile. Entonces, tú te puedes dar cuenta que todos estos elementos, si bien ninguno por sí solo, pero todos estos elementos llevan a que cualquier inversionista diga, oiga, mire, razonablemente, y lo dijimos la comida al consejo, digamos, oiga, mire, esto no es una amenaza de que no vamos a invertir, no es una decisión que no vamos a invertir, no es que estemos picados, digamos, histéricos, como señala algún conciliador político de la República, digamos. Lo que tenemos es legítima duda de cuál va a ser el marco, porque uno que fue tremendamente exitoso durante las últimas 4 décadas está siendo cambiado en aspectos que son relativamente básicos.
Joaquín, la sumatoria de todo lo que hemos conversado hasta ahora, tú dices, aquí estamos hablando de un promedio 20% de proyectos que eventualmente podrían verse afectados. Pero miremoslo en términos más globales, más allá de estas discusiones que creo que son coyunturales, transitan por el ámbito político. Si quieres lo podemos mirar en un segundo más en detalle, pero lo digo así derechamente, buen chileno: ¿cuánto le puede impactar al país el actual escenario de las empresas mineras? Es decir, en la toma de decisiones, en el que con este precio, con ese valor del dólar, con esta incertidumbre, con todos los componentes que tú acabas de mencionar, es probable que tengamos menos proyectos, y por lo tanto esto impacta al país de esta forma. Grafícamelo de alguna manera, con números, con menos, cuánto menos impuestos se le paga al Estado, cuánto menos mano de obra se demanda, de alguna forma, para poder dimensionarlo.
Yo creo que aquí hay dos caras de la moneda. La primera es pensar cuánto vamos cuánto vamos a dejar de ganar en la medida que no se ejecutan muchos proyectos. Ahora, esos proyectos no se están ejecutando y por lo tanto esos pasan por una hipótesis de decisión de inversión, etcétera. Nosotros pensamos que si se ejecutaban todos esos proyectos, la producción de cobre de Chile podía aumentar en un prácticamente en un 45%. O sea, nos podríamos ir prácticamente 5 millones a 8 millones y medio de toneladas. Hoy día todos esos proyectos están prácticamente parados, digamos. Es decir, no se ha tomado la decisión de invertir. Y por tanto estamos perdiendo, eventualmente, si tuviéramos un precio de $3 la libre cobre, estamos perdiendo esos 5.000 millones de dólares que se aportan al año, estamos perdiendo 2.000 millones de dólares que podrían ingresar adicionalmente a las arcas fiscales. Estamos perdiendo...
2.000 millones.
Sí, ya. Estamos perdiendo al menos 25.000 puestos de trabajo a 30.000 puestos de trabajo que se podrían abrir. Ahora, distinto es el análisis de qué ocurre con un dólar, supongamos que fuera promedio $2.5. Bueno, demos por descontado que la mayoría de esos proyectos que hoy día están pendientes de toma de decisión, no se va a tomar la decisión hasta que se vea una situación estructural distinta y se puedan ver los precios un poco más largos. Ahora, con 2,5, ¿cuánto deja de percibir el Estado? Lo que dicen algunos especialistas es que con este precio aproximadamente un 8% de la actual producción debiera paralizarse, digamos. Eso significa unas 500.000 toneladas, es decir, 500.000 toneladas que debiéramos dejar de producir al año. Si nosotros tenemos que la minería aporta al PIB un 11%, debiera disminuir ese aporte en un 0,9%, prácticamente un 1% menos de aporte al PIB. No es un 1% del PIB.
Ojo, no, 1% de
menos
al PIB.
De aporte al PIB. Dado que en los ingresos fiscales representa un 10%, con una libra al 2,5 debiéramos tener 1.000 millones menos de dólares, y en términos de exportaciones, unos 5.000 millones de dólares menos. Exportaciones 5.000, 1.000 de aporte al fisco, estamos hablando de unos... Bueno, en términos de desempleo es más complicado porque no está perfectamente identificado cuál es el proyecto que se paralizaría, digamos. Pero nuestras proyecciones de demanda laboral hace 3 años eran 45.000 y hoy día estamos en 25.000.
Ahora, la contribución al empleo, por un punto antes de seguir en eso, pero un punto, la contribución al empleo que hace la minería, la contribución más masiva, fundamentalmente tiene que ver con los empleos que tienen que ver con proyectos, más que con la minería en régimen, digamos. O sea, efectivamente, la minería es un empleador importante, pero es mucho más relevante su aporte a la fuerza de trabajo en los proyectos que realiza.
Sí, durante el periodo de construcción es cuando la minería tiene más trabajadores, puede ser el doble o el triple los que tiene en régimen, directo e indirecto.
Entonces hay un doble efecto en empleo, porque si se dejan de hacer proyectos, por un lado están aquellos que trabajan directamente en la explotación minera, que pierden su trabajo, que pueden ser unos pocos, pero también están todos aquellos que no acceden a nuevos proyectos.
Este número que yo le he dado son empleos de la línea de base, por así decirlo, es decir, de los empleos propios indirectos de proveedores.
Perfecto.
Okay. Ahora, en el área de la construcción, hoy día se está viendo, digamos, uno de los índices peores de desempleo están en el área de la construcción. La minería tiene aproximadamente entre directo e indirecto 1 millón, de que es aproximadamente el 10% total de la población que trabaja en la fuerza laboral.
La fuerza laboral activa. Ahora, todo ese panorama, ¿tiene un elemento de resolución interno o hay que esperar a ver qué pasa fundamentalmente con el precio?
No, aquí, como le he dicho, hay distintos factores. Me faltó referirme a ciertos factores de competitividad y de incrementos de costo que dependen de cada una minera. Entonces, desde hace aproximadamente 1 año y medio, después que se ve una baja en el precio del cobre sostenida de los $4, piensa tú que ha bajado ya más del 25% en 2 años, lo que se hace es que las compañías mineras en el mundo, no solo en Chile, empiezan una política de ajuste de costo muy importante. Y eso ya comienza a ver su fruto y yo creo que van a seguir en esta política de ajuste de costo porque ya casi no por virtud, pero sí por necesidad, digamos. Si tú no tiendes a bajar los costos, si el precio viene fijado por el mercado internacional, bueno, sencillamente te puedes quedar sin margen, ¿no? En segundo lugar, además de la disminución de costos de mano de obra, por ejemplo, que es muy difícil, eso se pasa por una mejora de productividad y mayor eficiencia. Tú lo que estás haciendo son mejoras de eficiencia en el uso de agua, mejoras de eficiencia energética. Las propias compañías mineras se han comenzado a desarrollar proyectos de energía, no obstante que no es su core business, digamos, para introducir mayor competencia, para generar alguna fuente alternativa. Por lo tanto, yo creo que hay una primera pata, por así decirlo, perdónenlo, lo coloquial del término, que es interno y que se está solucionando por las propias compañías mineras. En efectos de productividad, por ejemplo, hemos desarrollado el primer Consejo de Competencia, que significa cambiar radicalmente el sistema de formación técnica en el país.
Ese es un temazo, ¿eh? Porque llevamos hace rato ya tratando de, digamos...
Ese es un temazo porque por primera vez en el país está hablando el mundo empresarial con el mundo técnico de la formación técnica, donde existe de verdad una falta de objetivos claros, de políticas claras, que ha hecho que en el país perdamos la posibilidad de incorporar más mujeres, perdamos la posibilidad de incorporar más sectores protegidos y además perdamos la posibilidad de que la gente tome decisiones de educación muchísimo más rentables que las que están tomando hoy día. Es decir, hoy día todo el mundo quiere tener un título universitario, no obstante que finalmente no pueden ejercer esa profesión porque no hay mercado.
Las lucas pueden estar en otro lado, digamos.
Bueno, en la minería está así. Hoy día usted tiene puestos técnicos que están siendo cubiertos por profesionales, o sea, gente que gastó mucho más en su educación y que tiene un retorno, podría haber estudiado menos tiempo y estar obteniendo la misma cantidad de plata.
Estamos conversando a propósito de la realidad económica y la realidad social de la minería con Joaquín Villarino, presidente ejecutivo del Consejo Minero. Joaquín, en esta línea, ¿es posible que miremos un poquitito el barrio? ¿Qué están haciendo los países que son competidores nuestros frente a esta misma realidad?
Bueno, aquí los principales competidores en el barrio son definitivamente Perú, ¿no?
El Perú, sí.
Perú es el principal competidor. Perú tiene una energía que, incluso con la bajada de costos que tuvimos el año pasado, sigue siendo prácticamente la mitad más barato que el costo en Chile. La mano de obra también es más barata en Perú que acá. Y al contrario de lo que muchos creen, los problemas con comunidades, sobre todo con comunidades indígenas, se han ido solucionando de manera mucho más eficiente que lo que se ha solucionado en Chile. El problema era y es mucho más acucioso y extendido. La población indígena en Perú, por supuesto, es mayor que la población indígena en Chile.
En la ubicación geográfica de los proyectos en Perú es mucho más compleja, claro, que la ubicación geográfica de los proyectos en Chile.
Claro, y por último, lo que ha hecho el gobierno porque a Perú también se ha ralentizado la inversión por las razones que afectan mundialmente a las compañías mineras, lo que ha hecho Perú es decir, a ver, señores, nos interesa mucho que inviertan aquí, por lo tanto yo le voy a garantizar un régimen jurídico desde que usted invierte y por un periodo de años. Y eso significa, le voy a congelar los impuestos y además le voy a congelar todo el resto de las normas jurídicas o del estatuto jurídico que afecta a la inversión minera.
Incluyendo las medioambientales.
Claro, entonces le garantizan a usted un cierto marco en el cual se va a desempeñar por un periodo que va por el periodo de payback o usted se paga el proyecto más un retorno, digamos, razonable.
¿Cuánto, perdona, de eso ha perjudicado a Chile? Digo, ¿cuántos proyectos que pudieran haber estado instalados en nuestro país, claro, terminaron yéndose a Perú?
Es muy difícil, Juan Manuel.
¿Pero hay alguna idea?
¿Pero es una fantasía?
Sí, porque también uno puede decir, a lo mejor hay un mito. En el fondo, siguen siendo las condiciones todavía atractivas como para venir a invertir frente a la realidad peruana, digo, que pareciera ser mucho más seductora.
Yo creo que hay un dato que es importante. Cuando uno mira la producción mundial en los últimos 2 o 3 años, Chile se mantiene y baja un poquito del 35-36% al 32-33%. Australia crece un poco, Estados Unidos disminuye, y el que crece más, es el que se va comiendo ese 3% adicional, prácticamente es Perú. Es decir, el que está incrementando producciones a tasas más altas, pero bueno, que tiene una producción menor, sí, por lo tanto, 100.000 toneladas impactan en un número mucho más fuerte, es Perú, digamos, y no cabe ninguna duda. Perú tiene yacimientos tan ricos o mejores que los chilenos porque ha descremado, es decir, ha explotado los yacimientos con altas leyes desde más tarde que nosotros. Nosotros tenemos yacimientos más viejos, digamos. Fíjate que el estudio que nosotros hicimos de competitividad hace 3 años en el Consejo demostraba que del total del crecimiento potencial que tenía Chile, es decir, desde las 5 millones a las 8,4 millones, a las 8 millones de toneladas, pasaba básicamente porque el precio del cobre, uh-huh, de la libra estuviera sobre los 2,7. Yeah. Bajo 2,7, un tercio de ese incremento no es viable. En cambio, Perú, si nosotros tenemos costos de producción cercanos en promedio al $2.5 por libra, Perú está más cerca de los $2 por libra.
Ahora, hay un par de efectos a tener en cuenta respecto al costo de producción. Uno, la baja del petróleo, que ha sido más fuerte que la baja del precio del cobre, uh-huh, por otro lado. Y el hecho de que el dólar esté subiendo, lo cual implica que los costos de moneda local, básicamente los costos laborales, también están disminuyendo. O sea, el número de los 2.50 es un número que varía, digamos.
Efectivamente, yo creo que hay que, en la cara positiva de este último ciclo, de lo que ha pasado en los últimos meses, porque el petróleo se ha caído en los últimos 3 meses, 4 meses de manera drástica. Efectivamente, uno de los elementos importantes es la disminución del precio del petróleo, que parece ser una disminución más estructural que la del cobre bajo y por lo tanto puede constituir un beneficio muy importante, pero es una variable no controlable, digamos. De nuevo estamos y efectivamente los costos en pesos de la industria minera son aproximadamente 45% total de los costos, y tú teniendo un dólar más caro tienes por lo tanto unos costos en pesos más baratos, digamos, obtienen más dólares, más peso por cada dólar.
Claro, y eso afecta tanto a las compañías locales, o sea, beneficia tanto a las compañías locales como a las internacionales, porque el costo en dólares un 40% de los costos en dólares disminuyen, y si pensamos que el peso chileno se ha depreciado un 20%, más o menos, o sea, ahí hay un elemento interesante.
Hay un elemento súper interesante. Ahora, Estos son cambios estructurales que hay que mirarlo. O sea, el caso del petróleo, todo indica que después de las decisiones de la OPEP y de la mayor producción que está teniendo Estados Unidos y Canadá, todo indica que por lo menos los próximos años, dos, tres años, no debiéramos ver de nuevo barriles a $100. Claro,
daría, o sea, la impresión.
Una cuestión que por ahí no va.
Pese a la desesperación de Maduro y algunas más, digamos.
Sí, ahora, o sea, Maduro está rodeado por los dos lados, digamos, porque tiene, no puede bajar la producción por subir el precio, porque no va a dejar de percibir por los dos lados, digamos. Pero en el caso de Chile, efectivamente la minería se ve favorecida con una disminución del precio del petróleo, no cabe duda.
¿Decreto de ley 600? Yo creo que no lo tocamos, ¿o sí?
No, lo mencionamos, pero
no lo hemos tocado. Mira, yo quizás lo que más me llama la atención es
que... Recordemos que el decreto de ley 600 era aquel que otorgaba invariabilidad tributaria a las inversiones realizadas al amparo de esa ley, digamos.
Bueno, lo primero es que no solo otorga eso, digamos. Yo creo que
es
lo,
que es
lo
el punto,
bueno...
Lo... Porque se ha dicho que nadie lo ha utilizado.
Claro, no es así, digamos. Ha venido utilizándose menos que antes, pero tampoco... O sea, yo creo que lo más importante sigue utilizándose. Primero, es una herramienta que utilizan algunos inversionistas extranjeros. Entonces, ¿por qué se las quita, digamos? Y yo creo que la principal pregunta que nosotros hemos hecho de manera incansable es: ¿por qué deroga el decreto de ley 600? ¿Por qué le molesta el decreto de ley 600? ¿Porque esto se derogó dentro del contexto de la discusión de una modificación tributaria? Entonces,
que buscaba aumentar la recaudación.
Claro, entonces, ¿por qué usted quiere modificar el decreto de ley 600? Porque no tiene un impacto tributario. Fíjate que la tasa máxima a la cual tú te podías acoger era el 42%, digamos, que en uno de los sistemas actuales puede llegar a 42%, es decir, en los sistemas de la modificación. Por tanto, ¿cuál es la razón de fondo para derogarlo? Te garantiza el decreto de ley 600 actual acceso al mercado cambiario formal, uno, para repatriar utilidades y capital. Te garantiza la posibilidad de dejar afuera, además, tus utilidades sin obligación de traerlas. Te garantiza la no discriminación para el inversionista extranjero. Te garantiza la posibilidad de ingresar en cualquier otra actividad productiva en el país en igualdad de condiciones los chilenos. Es decir, tiene otra serie de beneficios que no se entiende mucho para qué perderlo. Y cuando tú los pierdes, te pone un poquito suspicaz y dice, bueno, a ver qué es lo que está pasando. Y yo me acuerdo que cuando fuimos al Congreso, la discusión tributaria, nosotros hicimos dos partes en nuestra presentación. La primera fue decir, oiga, señores, que no se crea que la reforma tributaria no le pega a la minería, porque sí le pega a la minería, y demostramos en un cuadrito cómo le pega. Pero después dijimos, ¿me puede explicar usted por qué quiere derogar el decreto de ley 600? Y entonces un senador dio una respuesta que a mí me aclaró. Dijo, bueno, para subir al royalty. Entonces la testera, digamos, la presidencia y los miembros de la comisión dijeron, no, eso no está en la discusión. Sí, bueno, pero está en la intención al final del día. Y yo creo que eso, de alguna manera, lo que nosotros hemos dicho en la comisión que está discutiendo, bueno, ya le entregaron el informe a la presidenta. Nosotros dijimos, oiga, mire, un señor que viene a invertir 5.000, 4.000, 10.000 millones de dólares, son megaproyectos, no es lo mismo que traer 100 millones de dólares, 200, 300 para comprarse un supermercado, digamos, retail, es una cosa distinta. ¿Por qué no establecemos unas condiciones por un periodo de tiempo, ya ni siquiera indefinidamente? Oiga, mire, garanticemos un payback en los próximos 8 años con unas tasas determinadas y después se abren espacios de negociación. Pero no tuvo mucha acogida nuestra petición.
¿Y qué viene entonces? Vamos a pensar que es un lustro, que son 3-4 años en los cuales los proyectos van a, el stock de proyectos va a seguir decreciendo, en que la actividad minera va a seguir trabajando sobre sus costos y que finalmente va a dejar de aportar algunas décimas de PIB.
Mira, la minería es una actividad de larguísimo plazo, y una de las cosas que uno aprende cuando comienza a trabajar en esta industria es que es una industria al final resiliente, es decir, pasa por ciclos, conoce de ciclos y por lo tanto sabe que los ciclos de $4 no son permanentes y los ciclos de 2 no son permanentes. Recordemos que el año 2008 la libre cobre estuvo más próxima a $1 por libra que a las 4 que estuvo después. Por lo tanto, yo diría que en el cortísimo plazo, los medianos, 2 o 3 años, no vamos a ver proyectos nuevos, digamos, solo hay 3 proyectos. Codelco tiene alguna cosa, BHP, hay algunos proyectos puntuales que ya están lanzados aquí como los penales, digamos, ya se tiró la decisión de hacia un lado y vamos caminando. Pero el crecimiento que esperábamos al 2025, no, definitivamente no lo vamos a tener, digamos, esto, al 2020, perdón, esto definitivamente ya se atrasó, porque cuando tú tomas la decisión de inversión, tienes al menos 5 años en que comienza a obtener los permisos definitivos, la construcción y la entrada en producción. Así que, mira, Chile hizo una cosa magnífica. Tuvo un régimen que le permitió durante los últimos 20 años desarrollar los proyectos y cosechar en el periodo de vacas gordas. Y por lo tanto, los últimos 8 años cosechó muy bien porque había hecho las cosas muy bien antes. Nosotros debiéramos prepararnos ahora para cuando venga el próximo ciclo de $4. Y para eso, lo que necesitamos es hacer bien las cosas ahora. Ajustar los costos, aumentar la productividad, disminuir los costos de energía, garantizar mejor acceso al agua, probablemente entrar en un diálogo con las comunidades más productivo, novedoso, proactivo, que permita ser más amigable el desarrollo de los proyectos con las comunidades. Y eso garantiza que después de 2 o 3 años tengamos nuevamente 4 o 5, una minería más pujante, ¿no?
Nos quedan 2 o 3 minutos, pero hay un punto que no tocamos y que usted sí lo tocó en su discurso en el Consejo Minero y que tuvo que ver con en la cena del Consejo Minero y que tiene que ver con la judicialización y el rol que los tribunales han decidido asumir.
Este es un tema bien bien delicado.
Yo creo que usted daría la expresión que el rol que los tribunales han decidido asumir,
sí, ya
porque
sé.
Eso lo desprendo de lo que usted dijo en el Consejo Minero.
Sí, Nicolás, yo sé que nada es causalidad en este programa.
Digamos, nunca.
Pero nunca. que no hay improvisación. Pero yo, mira, ¿qué es lo que ha ocurrido? Lo que ha ocurrido con los grandes problemas energéticos y algunos proyectos mineros es que una vez que se discute van a parar a la Corte Suprema y sistemáticamente la Corte los ha paralizado por distintas razones. Hay un patrón común, digamos, es decir, es posible que Castilla, Punta Alcalde, la Central Cuervo, el caso de Pascualama, también en el caso del Morro, que en todo se haya hecho mal el estudio de impacto ambiental. Flauta, es complicado creer que son todas empresas que trabajan en distintas partes del mundo con estándares altísimos, que en todas se haya hecho mal, es raro. 2, uno ve sistemáticamente que procesos administrativos que toman entre 3 y 5 años con obtención de más de 400 permisos, no estoy especulando el número de permisos, nosotros hemos hecho un análisis, más de 400 permisos, 5 o 4 años, con la intervención de centenas de autoridades públicas o reparticiones públicas, en 30 días, en la discusión de un recurso de protección, se deje sin efecto. Esto atenta contra algunos principios básicos. Las materias de lato conocimiento se resuelven en procesos de lato conocimiento. Viola de alguna manera un principio de cortesía judicial, procesal, que existe en respetar de alguna
Ahora,
manera.
Pero lo que... en castellano, lo que es que por la vía del recurso se están resolviendo temas que deberían resolverse del fondo.
Sí, y que no es posible solucionar en 30 días. Es imposible. Pero no es razonable que 5 años de permiso se hagan sin efecto en 30 días. Pero además, esto se suma a algo que yo dije y que causó algún tipo de alarma. No sé si alarma, pero llamó la atención por la sinceridad de las palabras nuestras. Bueno, hay representantes del Poder Judicial que han declarado que los jueces tienen que aplicar sus propios valores para interpretar la ley cuando consideren que existen espacios o situaciones de injusticia. Es decir, cuando a juicio de un juez no da el ancho a la institucionalidad, el juez tiene derecho a, de alguna manera, interpretar la ley para hacer justicia. Y la verdad es que los jueces no están para hacer justicia. Esos son algunos personajes más bien de cinematográfico, digamos. Los jueces están para administrar justicia, para dar a cada uno lo suyo de acuerdo a la legislación vigente y no de acuerdo, y esa legislación la dicta el Congreso Nacional, digamos, no los jueces. Yo creo que ahí hay un espacio de discusión político-legislativa pendiente y acucioso en el país.
Joaquín Villarino, presidente del Consejo Minero, muchas gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias a ustedes por la invitación.
Buenos días.
Gracias.
Con una temperatura en este momento de 16 grados y medio, un cielo nublado en Santiago y una máxima de 25 grados. Tiene esta pinta de lluvia de repente, ¿eh? ciertos manchones así medio negro el cielo. Cuando ya estamos llegando al final de este Hablemos en Off, bien curiosa la manera de empezar la semana.
Curiosa, nublado, ritmo más bien cansino.
Sí, cansado.
Muy, muy impresionado con... Oye, me acotan varios datos más respecto a lo que ocurrió en Argentina. El fiscal tenía, tenía establecido permanentemente 10 miembros de la Policía Federal como custodia permanente, o sea, sin ninguna... o sea, la Policía Federal cuidaba a Alberto Nisman con 10 efectivos permanentemente.
Claro, lo que pasa es que no estaba en la puerta de su departamento.
No, de acuerdo, pero,
o sea, ahora,
pero lo que me refiero, es que era alguien que estaba en riesgo, ¿no?
No, evidente que estaba en riesgo, él sabía, ya había denunciado que tenía amenaza, pero también por otra parte, si es que alguien lo mató, se hace muy difícil pensar que esa persona haya pasado inadvertida
para los custodios. Que hay lo que me definía alguien que desde Argentina me escribía al respecto, me decía que hay en este tipo hay usamos la expresión custodio que le usan en Argentina, claro. Nosotros hablamos de guardaespaldas, bueno, pero el punto era lo que me planteaba era que hay sistemas activos y pasivos. Entonces, que era una persona que nos estaba escuchando en Buenos Aires, por eso me hacía el comentario a través de internet, era que efectivamente una cosa era que la Policía Federal lo dejaba en su departamento, pero otro eran los sistemas, la célula que actuaba alrededor y que implicaba que no lo dejaban solo. Es decir, nadie podría haber entrado teóricamente al departamento del fiscal Nisman sin que la Policía Federal se hubiese enterado.
Van a empezar a hablar de la víctima número 86 del caso Amia.
Sí.
Porque 85 muertos más ahora él. La comunidad judía en Latinoamérica, la comunidad judía en Argentina. O sea, no hay que ser analista internacional para poder garantizar que va a dar una dura pelea frente a este episodio, que no se van a comprar simplemente la tesis del suicidio. Es muy probable que ellos sostengan, como ya lo ha hecho Gabriel Zalianzky esta mañana, que aquí... digamos, operó otra cosa.
Sin que, como me apuntaban también, sin que hubiera, en el caso de Nisman, razones aparentes, conductas psicológicas o algo, que justificase un suicidio por depresión.
8 de la mañana con 56 minutos y estamos terminando.
Y mañana volvemos a Penta.
Mañana se despeja, volvemos a Penta.
Ya viene Bárbara Espejo, que nos habla del viaje de la perra laica.
Gracias por su sintonía, así que información privilegiada. Hasta mañana.
Buenos días.